En Radio Martí son las 2 de la tarde, a continuación las noticias. Residentes de La Habana Vieja viven con el temor a un posible derrumbe. Ibe Pacheco recogió testimonios que así lo ponen de manifiesto.
Vecinos del barrio de Jesús María en La Habana Vieja aseguran que el trágico suceso ocurrido el lunes, donde perdieron la vida tres niñas, podría suceder de nuevo en cualquier momento. Yorelis Vera vive en Jesús María, muy próximo al edificio donde se desprendió el balcón que acabó con la vida de tres adolescentes. Según dijo a Radio Martí, este incidente no ha sido el único.
Habían ocurrido una pila de balcones que han matado viejitas que han ido caminando por la calle. Una familia que se cayó un edificio ahí y mató a dos niños y la familia. Todos corremos peligro porque el problema es que de la noche a la mañana empiezan las aguas y cuando viene el sol se dice a caer abajo y el que pase por abajo ese es el que le tocó.
Vera comentó que el gobierno da un subsidio para reparar la parte más crítica del inmueble, es decir, un alivio parcial.
Ellos van y te ven lo más si tú tengas crítico y te dan para eso nada más. Sí, el problema es que a todo el mundo no se lo da.
La periodista Iliana Hernández estuvo el miércoles en Jesús María. Según dijo a Radio Martí, allí las personas caminan por el medio de la calle por temor a otro derrumbe.
La sensación mía cuando estaba llegando a Jesús María, nada, ir por el medio de la calle, pero como yo, muchísima gente, todo el mundo tiene esa sensación de que se puede caer otro balcón o todos los edificios están en muy malas condiciones.
Pero no tan solo el derrumbe de los balcones preocupa a la gente, precisa la comunicadora. Muchos viven con el miedo a no levantarse al otro día porque el edificio donde residen puede derrumbarse de un momento a otro.
Se temen no levantarse al otro día porque le ha caído el edificio encima, porque hay muchos edificios en esa zona que tienen orden de derrumbe, mucha indignación porque dan solidaridad, ayuda a otros países en vez de restaurar las viviendas de los ciudadanos cubanos. ¿Qué va a pasar a partir de ahora? ¿Quiénes son los responsables de que haya sucedido ese accidente? No es el pueblo cubano.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Los presidentes de Venezuela, Cuba y Nicaragua no estarán presentes en la toma de posesión del presidente electo de Uruguay, Luis Lacalle Pou, que tendrá lugar el próximo 1 de marzo en Montevideo. El gobierno electo de Uruguay trabaja en la organización del acto, pero ya ha decidido algunas cosas, entre ellos no invitar a los gobiernos que no considera democráticos. El propio Lacalle confirmó que no se invitará al presidente en disputa de Venezuela, Nicolás Maduro, ni a los gobernantes de Cuba, Miguel Díaz-Canel, y Nicaragua, Daniel Ortega. Y el secretario de Estado norteamericano, Mike Pompeo, dijo en Londres que China es la amenaza central de nuestros tiempos. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Zagué, nos informa.
Hablando en un evento sobre el futuro de Gran Bretaña después de su salida de la Unión Europea, Pompeo dijo que China es la amenaza central de nuestros tiempos y que sus aliados deben asegurarse de que tienen el poder militar y tecnológico para garantizar que este siglo esté gobernado por principios occidentales.
The Chinese Communist Party presents the central threat of our times.
Él dice que el Partido Comunista de China presenta la amenaza central de nuestro siglo. Es una economía enorme a la que Estados Unidos está muy unida. Dice que es una gran oportunidad para hacer un trabajo creativo e innovador entre ambas naciones, pero que el Partido Comunista bajo el presidente Xi ha dejado en claro que tiene una agenda que no va con los valores occidentales. También en el evento estaba el ministro de Relaciones Exteriores británico Dominic Raab, quien habló del acuerdo nuclear con Irán, que Estados Unidos abandonó en el 2018. Y él dijo que los europeos y los estadounidenses tenían un enfoque común hacia el asunto.
Look, you've got the JCPOA, the different views that we have.
Él dice que está el acuerdo y las diferentes opiniones que hay sobre el mismo, pero es el único que hay. Dice que no piensa que haya una diferencia enorme entre los europeos y los estadounidenses. Ambos quieren que Irán acepte sus responsabilidades y se acerque. Después de su visita a Gran Bretaña, Pompeo viaja a Ucrania. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Zagué.
Y Corea del Norte reforzó en el último año la restricción de movimientos de sus habitantes con el objetivo de limitar aún más el número de deserciones, así denunció hoy en Seúl Amnistía Internacional. El movimiento está tan constreñido que para viajar dentro del propio país hace falta un salvoconducto previo de las autoridades. Norcoreanos entrevistados por la organización humanitaria aseguran que incluso a la hora de mudarse a otra provincia diferente se les es requerido pagos de sobornos a funcionarios, incluyendo a policías. Y hasta aquí las noticias en Radio Martín, nuestro próximo boletín a las 3 en punto.
Radio Martí presenta Cuba al día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al día. Por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba al día. Bajo la conducción de Tomás Cardoso.
La buena tarde y la bienvenida, como siempre, a nuestro espacio Cuba al Día, aquí en Radio Martí, ya este jueves 30 de enero. Les habla Tomás Cardoso, invitándolos cordialmente durante la próxima hora en este recorrido informativo nacional con lo último en nuestra información en el territorio nacional cubano, como siempre, sumado a invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Cuba al día.
Reiterado el agradecimiento a todos los que tienen el placer de sintonizarnos a esta hora de la tarde y las gracias a todos ellos. Extensivo el mismo a nuestro técnico, como siempre, Otón Madariaga, aquí en el espacio, y la producción a cargo de Patricia Martínez. Vamos a tener agenda cargada de noticias en la tarde de hoy. Vamos a iniciar con algunos titulares que hacen noticias a esta hora en el ámbito informativo nacional. Un total de 154 periodistas, entre ellos 44 mujeres, fueron agredidos por las autoridades de Cuba durante el recién concluido 2019, informó este jueves la Asociación Pro Libertad de Prensa en Cuba. Y también el Observatorio Cubano de Derechos Humanos responsabilizó este jueves al gobierno de La Habana por la alarmante situación de la vivienda en todo el país tras la trágica muerte este lunes en La Habana de tres niñas en un derrumbe. En Santiago de Cuba, sin comida, sin pasta dental y hasta sin preservativos, un reportaje de la periodista Yadira Serrano Díaz, que publica hoy el portal Cubanet, se suma al tema del desabastecimiento a lo largo y ancho del territorio nacional. Y las farmacias en La Habana dejan de vender preservativos sin condones en la capital cubana. Es un reportaje de la periodista Luz Escobar en el diario 14 y medio. Y a la televisora provincial de la sureña provincia de Granma, en el oriente cubano, confirmaron grietas en 300 viviendas y un derrumbe total tras el terremoto de 7.0 grados en escala Richter ocurrido el pasado martes en el territorio oriental. Esto es todo lo que tenemos en el panorama informativo. En cuanto a los temas del espacio, vamos a darle seguimiento a las exportaciones de limón del gobierno cubano, según dice la prensa cubana. Vamos a dedicar la primera parte del espacio a esto. En la segunda parte de Cuba al Día, en la tarde de hoy, no se pierdan la visita que está dando en el día de hoy el presidente del país, Miguel Díaz-Canel, a la provincia de Artemisa. Tendremos testimonio desde la capital artemiseña, Guira de Melena, y otros territorios en la provincia para conocer y poner en perspectiva los logros que tiene la provincia, según dice la prensa oficial. Vamos a contactar cuán real es todo esto. Pero vámonos ya a Bayamo, en la provincia de Granma. El contacto a esta hora de la tarde con el agricultor Emiliano González. Muy buenas tardes, Emiliano.
Pues buenas tardes, Tomás, y a los hermanos que nos escuchan dentro y bueno y fuera.
Bueno, yo necesito que usted, que es todo un especialista agrícola y también un periodista, nos ponga esta situación en contexto. Estoy leyendo, tengo delante de mí una nota en primera, en portada hoy del diario Granma, dice: comienza Guantánamo el envío de su primer carga de limones para exportar hacia el Caribe a través de una cooperativa de crédito y servicio. Pero Emiliano, yo he estado hablando con algunos cubanos en varias provincias de Cuba y algunos de ellos apenas recuerdan el limón. ¿Se está produciendo tanto limón en Cuba para exportar? ¿Cómo es esta historia del limón?
Bueno, mira, eso da muela gris, eso parece como la, como los 10 millones aquello, como el café Caturra y como el plan El Cordón de La Habana. Yo te digo, en realidad, yo hace unos días estaba por la capital del país, cuando voy a mirar los precios de los carretilleros, 25 pesos una libra de limón. Acá en Granma, yo estoy a unos kilómetros de Bayamo, en Granma está 10, 12 pesos una libra de limón, pero el limón es tan reducido el tamaño y tampoco sumo que prácticamente no es rentable comprarlo. Las personas lo que buscan es más aire, que es más grande y tienen, el zumo es menos fuerte, pero buscan esa vía alternativa. O sea que el limón prácticamente en los campos de Cuba ha desaparecido.
O sea, Emiliano, que independientemente de que está caro, tampoco lo hay. Si usted va a los mercados agropecuarios en Bayamo, no hay mucha surtido de limón.
Hay algún surtido, pero también a precio prohibitivo, ¿viste?
Imagínese usted. Y la, entonces los cubanos están acudiendo a la naranja. Bueno, y estas noticias que informa la prensa oficial, ¿será verdad entonces?
Bueno, porque en realidad...
Lo perdimos, Emiliano, lo perdimos. Las gracias, Emiliano. Sí, Emiliano, ¿está usted ahí? Bueno, perdimos la comunicación con Emiliano en Bayamo. Vamos a seguirle dando seguimiento al tema. Según dice la prensa oficial, y vamos a leer algunos párrafos de lo que dice aquí. El primer lote de limón persa con destino a la exportación fue enviado desde Guantánamo a Tropical Centromaestra S.A. Contramaestra S.A. Otrora industria procesadora de cítricos. Fue cosechado por Gilberto Pérez Vega, destacado campesino de la Cooperativa de Créditos y Servicios Mariana Grajales. La carga contenía más de 2 toneladas acopiadas en una hectárea que estima reportará la prensa. Bueno, esto es todo lo que está informando la prensa oficial en el día de hoy. Vamos a seguir con el tema del limón. Si Cuba está exportando limón, pues deberían los cubanos tener acceso a este importante cítrico que aparentemente está en falta en el territorio nacional. Y precisamente vamos a intentar ir en breve ya a Guantánamo, donde se originó la noticia, de donde se dice que ha salido esta primera exportación para una empresa cubana, Sociedad Anónima Comercializadora del Cítrico. Vamos a ver realmente cuáles son las potencialidades y qué es lo que está ocurriendo allí en el territorio guantanamero, con un destacado periodista ahí en Guantánamo. Vamos a presentar al periodista Anderlai Guerra Blanco. Anderlai, gracias. Buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás.
Bueno, buenas noticias para tu provincia. Guantánamo se ha convertido en un territorio exitoso en la producción de limones que da tanto como para exportar. Esto es lo que dice la nota de Granma que tú tuviste la cortesía de leer también. Entonces, si esto es así de esta manera, me imagino que no debe ser muy complicado ni debe ser tan caro acceder a los limones en los mercados de Guantánamo.
Bueno, eso es una noticia que ha sorprendido a muchos guantanameros, ¿no? Porque el limón, precisamente el limón, es uno de los tantos productos agrícolas en una ciudad, en una provincia que es produce muchas cosas a la agricultura que no aparecen en el mercado.
Y Anderlai, ¿cuánto vale, cómo se vende el limón ahí en los mercados de Guantánamo?
Bueno, el limón no aparece por los mercados del Estado, sino se vende particular. Y no se vende por libra, porque como no aparece tanto, se vende por pasito, ¿no? Pequeño, entre 5 y 10 pesos en moneda nacional.
O sea que ni por libra se vende ahí.
No, es imposible, pues es como no aparece tanto como para poder venderlo por libra.
Bueno, entonces yo no sé, tú que eres periodista, sería bueno tratar de acudir a esta empresa, pues, y a este campesino que dicen que trabaja en una cooperativa de crédito de servicios ahí, Mariana Grajales.
Sí, es interesante, ¿no? Porque cuando yo era niño, yo recuerdo Guantánamo era una provincia que producía bastante cítrico, ¿no? El municipio Niceto Pérez producía bastante cítrico, limones, naranjas. Sin embargo, todo esto fue destruido y en la actualidad, bueno, hace muchos años que eso es algo que aquí en Guantánamo se produce muy, pero muy poco.
¿Y la fruta? ¿Y la fruta, Anderlai, las frutas?
Bueno, sí, la fruta sí, el mango, los municipios de Yatera y El Salvador tienen una producción un poquito ya bastante, pero no, es que te digo, no tanto como para exportar. Es que es sorprendente la noticia porque, bueno, para que vive en Guantánamo, porque es que el que vive en Guantánamo sabe que nada de eso se aparece por ningún lugar.
Mira, Anderlai, yo quería antes de concluir contigo comentar, hay que tener mucho cuidado con la prensa oficial cubana y eso que ellos se pasan la vida castigándolo ustedes, los periodistas independientes, que es la alternativa. Hoy el presidente del gobierno, Miguel Díaz-Canel, está de visita en la provincia de Artemisa. Tú sabes que en la provincia de Artemisa es de reciente creación junto a Mayabeque. Bueno, pues dice la prensa oficial que la economía de Artemisa es fundamentalmente fuerte en la ganadería y hay serios e importantes cultivos de caña, plátano, papa, boniatos, arroz, otras viandas, vegetales. Y cuando hemos ido a hablar con la gente de Artemisa, dice que nada de esto se ve. Entonces, ¿serán virtuales?
Exactamente, es que ya te digo, aquí yo leí la noticia en el periódico y varias personas que conozco la han leído, ¿no? Y se han quedado sorprendidos de ese limón en Guantánamo, de ese, algo que no se ve por ningún lugar.
Bueno, es que a lo mejor ustedes no la leyeron bien finalmente. No quiere decir que haya limón en Guantánamo que se produjo ahí. Gracias, Anderley, un millón de gracias.
Gracias,
Anderley Guerra Blanco. Seguimos con esta información. Vamos a ver si tenemos nuevos invitados, lo que nos queda, ahí con otros campesinos para hablar de las producciones cítricas del país, dónde han quedado. Intentábamos hablar con Ibar González ahí en Quemado de Güines, donde han habido serios daños producto de las fumigaciones con las plantaciones de cítricos. Vamos a ver si logramos establecer la comunicación en el territorio. Más adelante iremos a Manzanillo, en la provincia de Granma, y vamos a cerrar en Santi Espíritu para conocer en el centro del país si de verdad pues hay el cítrico, como está diciendo la prensa cubana. Vamos a destacar sobre esta visita, dice la prensa oficial cubana, y le vamos a estar dando seguimiento en la segunda parte del espacio a este tema. En el día de hoy, este jueves 30 de enero, la visita gubernamental que realiza el presidente del país, Miguel Díaz-Canel, a la provincia de Artemisa. Según informó el propio presidente de la República de Cuba a través de la red social Twitter, el presidente cubano dijo que Artemisa es una nueva provincia cubana establecida a partir del 1 de enero del 2011, derivada de la división de la antigua provincia de La Habana y convertida en las actuales provincias de Artemisa y Mayabeque. Cuenta con una superficie de 4.000 kilómetros cuadrados y una población de 502.302 habitantes. Estamos hablando de medio millón de personas. Bueno, pues según ha dicho el presidente de los Consejos de Estado y de Ministros, esta visita en el día de hoy se trata sobre todo en la parte agrícola, y de esto vamos a hablar con invitados en la segunda parte del espacio, de visitar zonas agrícolas y ganaderas, donde hay cultivos de caña, plátanos, papa, boniato, arroz, tomate y otras viandas. También se dice que durante la visita va a ir a la plataforma pesquera en la costa sur del Cajío, ahí en la costa norte de Cabañas Mariel, donde está Moisés Leonardo Rodríguez. Vamos a intentar conocer ahí, en la cercanía de Cabaña, cómo anda la cuestión en cuanto al acceso a los mariscos y demás. Y también intentarán pues participar en los complejos agroindustriales, en la fábrica de cemento de Mariel. También hablará y va a ir durante la jornada de hoy a la fábrica de fósforo de Bauta, fósforo, que es uno de los productos que escasea con bastante frecuencia, fábrica de plaguicidas en Artemisa. Y también pues va a participar el señor Díaz-Canel en una fábrica de cemento donde se producen materiales de construcción. Todo esto pues vamos a darle seguimiento con dos invitados de lujo en la segunda parte del espacio, a ver cómo todo esto que está visitando el presidente del país se contextualiza con la realidad de lo que ocurre en el país. Pero vamos a seguir con el limón y vámonos específicamente ahora a Santi Espíritu, en la capital espirituana. Hablamos ahí con la activista de derechos humanos, Yanela Lucía Reyes. Las buenas tardes, Yanela.
Buenas tardes, Tomás. Un saludo a usted y a todos los radioescuchas que están en sintonía a esta hora.
Bueno, como siempre, interesado con todos ustedes en conocer la realidad nacional, nos pusimos contentos hoy porque dice el diario Granma que pues ha habido una superproducción de limones en Guantánamo, cosa que contrasta con lo que nos han dicho dos periodistas del territorio allá, pero quisiéramos hacer una revisión en otros territorios a ver cómo anda la cuestión del acceso, la competitividad, la compra del limón tan deseado para los condimentos en la cocina cubana, para remedios, para infecciones y demás. El limón es un cítrico muy importante. ¿Cómo anda el tema de conseguir limones ahí en Santi Espíritu?
Bueno, esto está aquí muy crítico porque yo hace años que no sé de limón. Aquí en tiempo atrás, en las tiendas recaudadoras de divisas, te vendían zumo de limón, unas cajitas pequeñas, a $1. Pero hace tiempo, ya, y desde hace tiempo, no, hace también otro tiempo que no veo limón. No sé ni lo que es el limón. Y con él se fue también la naranja, la toronja, la mandarina. Cítricos aquí, por lo menos en mi provincia, no he visto ninguno, desgraciadamente. Yo lo único que veo es que ellos son candil del mundo y oscuridad en su país. porque venden todos los recursos del país y del pueblo, que se desangra pasando millones de necesidades y que nos hace tantas faltas no solo en la cocina, también en los cocimientos, en las enfermedades, que es muy bueno el limón.
Ven acá, Yanela, ¿y los carretilleros no venden limón?
No, hace tiempecito que no veo un carretillero que vende limón. Según ellos, el limón está perdido, que no lo encuentran, no tienen capacidad. Bueno, aquí los domingos, en la feria de Bioluna Chemendía, siempre se hace, según ellos, una feria especial y no hay limón. Ahí en la feria, lo poquito que hay, entre esas poquitas de vianda y de verdura y eso, no se encuentra el limón. Hace rato que aquí no se ve el limón.
Yanela,
dime.
Si, no, yo quería preguntarte, tú tienes niños pequeños, el tema, y lamentable hablar de estos temas, ¿no? Pero aparentemente en este inicio de año, las cosas van de mal en peor. Hablábamos hace un par de días precisamente contigo sobre el tema del combustible, la situación ahí, pero vemos con preocupación, y ya se extiende a La Habana, porque fíjate, estábamos hablando en el espacio en estos días sobre el decrecimiento del acceso a productos de primera necesidad, como el papel sanitario, el detergente, la pasta dental, la carne de cerdo, los huevos en el interior del país. Bueno, ayer, y de eso hablamos ayer en este espacio, ya en La Habana se están sintiendo los vientos de la crisis. ¿Ha habido alguna mejoría en estos días en cuanto a los accesos a la alimentación y demás utensilios necesarios para el hogar ahí en Santo Espíritu?
No, que va, si seguimos con la misma crisis, aquí estamos de mal en peor. Mire, hace unos días estuvo aquí el presidente Díaz-Canel y teníamos desabastecimiento, como todavía lo tenemos, en las tiendas de divisas. Entonces el detergente desde el año pasado estaba perdido. Y cuando él vino ese día, sacaron en varias tiendas del bulevar, que hasta incluso se incrementaron las colas, las personas pasando trabajo para poder alcanzar un paquetico de detergente. Aquí el jabón sigue perdido, la pasta, el papel sanitario. Es una preocupación total que no tenemos el aseo principal de nosotros, las personas, porque bueno, por lo que veo parecemos lechones, que no podemos ni echarnos ni perfume ni nada, no tenemos acceso a nada, solo por esta cúpula de dictadores. Y por lo que veo, vamos a seguir así. La distribución está bastante matada aquí en esta provincia.
Yanela, sí, y el tema de los transportistas. Hay escasez, fíjate, esto es una contradicción y yo me gustaría concluir esto contigo, que tú nos des un análisis. Hay una contradicción. Santo Espíritu es una de las provincias, sumado a Bayamo y a otros territorios como Camagüey y demás, donde los coches juegan un papel importante. Sin embargo, hay problemas con el combustible, pero las autoridades acechan a los transportistas privados, no lo dejan operar entonces. Por ejemplo, los cocheros pudieran resolver.
Sí, no, aquí mismo, al lado de mi casa, tengo el taller de autos nuevos, que ellos a cada ratico siempre están encarcelando a los carretoneros y no le están dando mucho la vialidad para ellos, y es una cosa que nosotros resolvemos mucho con un carretón también, debido al problema del combustible, no hay muchas guaguas, las ruteras, siempre se demoran 2 y 3 horas para uno poder esperar la guagua ahí. Es muy incómodo, de verdad, porque no pasan casi con ese combustible. Todo está muy cerrado con el combustible. Lo único que tienen combustible son ellos.
Gracias. ¿Algo más querías decir, Yanela? ¿Algo más querías decir?
No. Lo único que le iba a decir es que los únicos que tienen los combustibles son los dirigentes de aquí del territorio de Santo Espíritu. Aquí el pueblo es el que sigue con los piecitos como podemos y con las bicicletas, cuando se pueda. Mientras tanto, no tenemos más transporte.
Gracias ahí en Santo Espíritu a Yanela Lucía Reyes. Y nos vamos a Camagüey, nuestra colaboradora en el territorio agramontino, la delegada de la Federación Latinoamericana de Mujeres Rurales, ahí en Camagüey, Lady Tavares. Lady, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, estoy contento porque sé que tienes limón en tu casa. ¿Tienes limón en la casa?
No sé de qué me hablas. Yo creo que eso es algo prehistórico.
Limón es un producto verde y amarillo que se usaba mucho para adobar, no puedo decir bistec, porque es una falta de respeto con ustedes, bistec de res, no. Vamos a decir pechuga de pollo tampoco, porque en Cuba venden nada más contra muslo. Oye, es una contradicción todo. Bueno, en fin.
Mira, te voy a decir para lo que se puede usar el limón, para quitarse la mancha cuando pelas un plátano burro.
Ah, porque para adobar carne ya no es necesario.
No, ya eso no es necesario, pero cuando pelas un plátano burro se te mancha las manos y con limón se puede.
Bueno, imagínate. Ahora, te convocamos brevemente, le dijo, bueno, vamos a ver si hacemos bingo con Lady en Camagüey, porque la prensa oficial dice Granma que todo lo resuelve. Díaz-Canel está de visita por Artemisa y es una maravilla lo que se está produciendo allá en Artemisa para el mercado agropecuario cubano. Bueno, pues también en Guantánamo, los guantanameros, ¿qué te parece? Están exportando limón para Centroamérica. Caramba, y quise preguntar a cómo estaba la libra de limones en Camagüey y si los carretilleros venden. ¿Hay o no hay limón?
No, aquí no hay limón. En ningún lugar hay limón. Aquí en Camagüey no hay.
Imagínate tú, Lady, y entonces...
Mira, lo persigo por problemas que no hay medicamento para la presión. Con una limonada baja la presión a las personas. Y por eso yo persigo más el limón. Y eso no lo hay. Eso no lo consigo ni al precio que pidan. Eso no lo hay.
No lo hay. Imagínate tú. Está, no. Lady, ayer hablábamos contigo... la situación económica sigue comprometiéndose, se ha sumado el desabastecimiento ya a la capital cubana. Parece que habían acordado pues los recursos que tenían disponerlo a la capital, como tú sabes, está el poder político, las embajadas y demás, pero en los principales mercados por moneda convertible hoy en La Habana también sigue el desabastecimiento. No hay augurio que este 2020 va a ser muy bueno, ladies.
No, esto mientras más tiempo pase es peor. Ya hasta la vitrina que es La Habana se está cayendo. Aquí sacaron detergente hoy y hasta que la policía no llegó no sacaron el detergente. ¿Tú te imaginas policía para organizar una cola para el detergente?
Bueno, lo mismo ocurrió ayer en La Habana, que estaban haciendo una cola ante la expectativa de que iban a vender papel sanitario. No estaba todavía disponible y ya la policía estaba organizando la cola. Increíble, Lady, gracias. Gracias, Lady Tavares, delegada de la Flamur en Camagüey. Concluimos así nuestra primera parte de Hoy en Cuba, este jueves 30 ya de enero del recién iniciado 2020. Vámonos a una pausa informativa. En breve regresamos con nuevos invitados.
En breve regresamos con más de Cuba, Cuba al día. La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo ante los tribunales nacionales competentes que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución o por la ley.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento. Vive el mundo de la información en Radio Martí Noticias a las 6 en punto. Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes en Radio Martí Noticias a las 6 en punto. Por las frecuencias de Martí y a través de Radio Televisión Martí.com. Somos la información. Somos Martí.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta. En los 9.565, en los 11.860, en los 11.930 kilohertz y a través de martinoticias.com. Continúen en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios. Tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, vejez, viudez u otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por causas ajenas a su voluntad. La maternidad y la infancia tienen derecho a cuidados y asistencia especiales. Todos los niños, nacidos dentro o fuera de un matrimonio, tienen derecho a igual protección social.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Estás escuchando Cuba, Cuba al día.
Bueno, regresando a nuestro espacio Cuba al día, este jueves 30 de enero del 2020. Tomás Cardoso, en compañía de Otón Madariaga en el control técnico y la producción general a cargo de Patricia Martínez. Antes de irnos a Artemisa, vamos a darle seguimiento a la visita que realiza al nuevo territorio artemiseño el presidente del gobierno, Miguel Díaz-Canel, una extensa recorrido por todo el territorio artemiseño, que incluye zonas costeras, la zona de cabañas, también la capital Guira de Melena, zonas agrícolas, fábricas de cemento, de materiales de la construcción, en fin, tenemos ahí preparado dos personas que van a compartir con nosotros durante la próxima hora la realidad de este territorio y ponerle en contexto con lo que está diciendo la prensa oficial, porque según, incluso están hablando hasta de revivir la textilera Arihuanao y Alquizar, talleres de confecciones y elaboración, torcidos de trabajos municipales. Es todo un desarrollo provincial, es revolucionario lo que está ocurriendo ahí en la nueva provincia de Artemisa, procesadora de cítricos, la Ceiba, del Agua, también todo esto en el territorio. En fin, vamos a en breve a... y por cierto, también habrá una visita al flamante puerto del Mariel, el megapuerto construido con el apoyo de Brasil, donde aún no despegan todas las proyecciones e inversiones que había planificado que iba a lograr el gobierno cubano. Todo esto, pues, es el panorama informativo que vamos a tener en los próximos 30 minutos aquí en nuestro espacio. También vamos a intentar, pues, establecer contacto antes allá en Puerto Padre, Las Tunas, con el activista, el coordinador en el territorio de la Unión Patriótica de Cuba, Vladimir Martín Castellano. Esto es lo que esperamos ya en breve, antes de pasar con Artemisa, donde vamos a tener cobertura extensa, lo que no está diciendo la prensa cubana y que está ocurriendo en el territorio artemiseño. Vámonos a Santiago a establecer contacto con el coordinador de la Unión Patriótica de Cuba, Vladimir Martín Castellano, que en este momento está en Santiago, pero vive en Puerto Padre, Las Tunas, donde es el coordinador. Vladimir, gracias, buenas tardes. Vladimir, sí. Vladimir, un placer, sí, buenas tardes. ¿Cómo anda la cuestión con los coordinadores que fueron liberados? ¿Qué es lo último que tenemos del UNPACU?
Bueno, lo último que hay es que la sede principal de la UNPACU se mantiene sitiada y no dejan entrar a ningún activista ni a nadie. El que puede lograr entrar lo hacen sacar inmediatamente. Es decir, que está prohibido el acceso a esa zona de ahí de Santiago de Cuba por la policía política.
¿Esto es lo que está ocurriendo desde hace varios días?
Sí, eso está ocurriendo hace varios días, pero lo mantienen todavía. Eso se mantiene constantemente. Ahí está sitiada la sede constantemente.
Vladimir, ahora que estás en Santiago, me gustaría aprovechar contigo. Pasó lamentablemente la cuestión esta meteorológica el pasado martes. No, ustedes en Lumpaco no se ha podido confirmar si en el territorio santiaguero, ojalá no lo haya habido algún daño. La prensa oficial ha dicho que no, pero me llamó la atención que en el día de ayer la emisora provincial de Granma, la provincia sureña de Granma, reconoció que hubo algunos agrietamientos en unas 300 viviendas, o sea, se rajaron unas 300 viviendas y hubo un derrumbe total. ¿Se desconoce si en el sur de Santiago hasta ahora ha habido algún daño?
Sí, no, acá no he visto. Yo estoy acá el mismo día del temblor, yo estaba viajando y llegué acá a Santiago, y acá no han dado ninguna información de que haya ocurrido nada al respecto con el temblor, de que haya sufrido daño algún inmueble o alguna persona o algo. No ha habido eso. Eso sí me sí vi que habían dicho que en Granma 12 municipios habían tenido afectaciones y que sí habían varias viviendas agrietadas, incluso esa que te plantea que con derrumbe total. Pero bueno, en Santiago no, hasta el momento no sabemos nada en Santiago de que haya ocurrido algún agrietamiento o algo con alguna vivienda.
¿Cómo no? Finalmente, ¿se sabe algo de José Daniel?
Bueno, hoy casualmente tenía visita. Yo fui esta mañana por allá por la sede y ya se habían ido para allá la esposa y los hijos. Estaba esperando en la tarde ver si podía después saber algo respecto de cómo está, en qué situaciones lo vieron y esas cuestiones, pero todavía no he podido contactar con ellos. Estaba pensando en subir allá, pero bueno, ya le expliqué que eso está bajo sitio, pero bueno, yo de todas maneras trataré más tarde o si no mañana en la mañana de comunicarme con ella, con la esposa, para ver cómo lo vieron, cómo lo encontraron, en qué condiciones se encuentran.
Gracias, Vladimir Martín Castellano, coordinador de Lumpaco, allí en Puerto Padre, en Las Tunas, de visita en Santiago de Cuba, ciudad indómita, que la situación está bastante caldeada con los activistas de Lumpaco que están en prisión, entre ellos su líder, el líder de la organización, José Daniel Ferrer. Bueno, vamos a dedicar, como lo prometimos, el último segmento del espacio a la visita gubernamental encabezada por el presidente de la República, el señor Miguel Díaz-Canel, que está realizando a los principales sectores productivos de la provincia de Artemisa, la flamante provincia de Artemisa, que incluye parte de lo que antes era del territorio pinareño y parte de lo que es la otra parte de lo que era la provincia de Habana, y se creó ya en el 2011, se derivaron dos provincias, la Artemisa y Mayabeque. El contacto, tenemos dos invitados de lujo, vamos a iniciar en Cabañas Mariel, muy cerca del puerto de Mariel, con el promotor de la corriente martiana, Moisés Leonardo Rodríguez. Moisés, buenas tardes.
Buenas tardes a todos.
Bueno, sé que estás bien informado sobre el tema. Vamos a hablar con los expertos, un experto, alguien que conoce el tema agrícola adelante, pero cuando tú lees la nota del Granma de la cobertura de la visita, enormes cultivos de boniato, arroz, tomate, otras viandas, vegetales tropicales, cítricos, frutales, en la zona pesquera, el puerto de Mare. Es un fenómeno la productividad de Artemisa. Cuéntanos, ¿qué está haciendo Díaz-Canel hoy ahí?
Mira, su parte alimenticia creo que es bello, está por allá en el espacio también, y es la zona donde más cultivos hay. De la parte de acá norte, de la provincia, no se puede hablar de cultivos, porque lo que se ve es mucho marabú, que no se utiliza ni para carbón siquiera por el Estado, sino por particulares. No hay 4 o 5 vacas flacas ahí. En estos momentos, por ejemplo, la leche que vendí un particular acá, no la tienen porque en este tiempo de sequía las vacas no dan ni leche suficiente para vender algunos litros extra. Y la que viene a la bodega, ¿para qué hablar? Tiene un alto contenido de agua. Bueno, voy a dejar esa parte. Pero quiero hablar del hospital de Mariel, que fue el primer objeto de visita. Ese hospital lo hizo el Estado cubano, es una donación española. No recuerdo exactamente si fue a finales de los 80, a comienzos de los 90, pero fue una donación. Entonces llegó un momento en que estaba en un estado de destrucción total. ¿Qué pasa? Viene la zona especial de desarrollo de Mariel y entonces se hace esa recuperación. ¿Por qué? Porque hay demasiados extranjeros por acá y ante cualquier situación de primeros auxilios y demás, pues era necesario poner a punto el hospital. Claro, se beneficia a la población, nos beneficiamos, pero la motivación no fuimos nosotros, son los extranjeros que andan por la... y por eso el hospital lo están recuperando. A pesar de eso, llama la atención de que el sistema de salud anda bastante maltrecho en esta zona, acá por lo menos de Mariel. Porque, por ejemplo, el policlínico de Cabañas ha estado meses sin equipo de venoclisia, es decir, no se podía poner sueros. Y yo fui uno de los pacientes que se vio en esta situación. Continuamente el equipo de rayos X viejo falla, y bueno, todo está limitado. Todo está muy limitado. Hay problemas con las ambulancias, que generalmente horas y horas los pacientes tienen que esperar para que haya un grupo y poder enviar todos juntos o que aparezca la ambulancia que anda perdida. Por otra parte, se habla ahí en el periódico, papel aguanta todo lo que se le pone, sobre la fábrica de fósforo. Miren, el asesino Che, al inicio de la revolución dijo que la calidad era el respeto al pueblo. Señores, ahora mi esposa incluso me dice algo que yo no había escuchado realmente. Hay un chiste que anda por ahí que recomienda a las personas que van a practicar el suicidio que no lo hagan, si lo van a hacer con gasolina, alcohol, que por favor no utilicen fósforos porque tratando de encenderlos pueden reflexionar y dejar de suicidarse. Los fósforos son desastrosos, las cajas medio vacías, no encienden en muchas ocasiones. Es desastroso, es decir, que ahí se está manifestando, según el Che, la falta de respeto al pueblo, y la ponen como una gran cosa, que hay una fábrica de fósforos, que incluso creo que es anterior a este gobierno, en Bauta. Como si eso fuera noticia, que hubiera una fábrica de fósforos en algún lugar, ¿no? Se habla ahí, bueno, la parte de la alimentación es increíble. Aquí en Cabañas, he explicado el otro día, que no entra nada al puesto estatal prácticamente. Nada. Y sin embargo, el Estado cubano lo que hace es mandar sus inspectores para que multen a los particulares, que son los únicos que están trayendo aquí vegetales, frutas, viandas a este pueblo de Cabañas. Y hablo de pueblo de Cabañas, y eso ocurre con muchos otros poblados de la provincia de Artemisa.
Pero, claro, pero Moisés, parece que la audiencia y los lectores de la prensa y la televisión cubana es virtual o es una comedia. Tú me imagino, estabas escuchando, hoy dice Granma, bombo y platillo, están exportando limones. Y toda la gente que yo hablo dice que no se puede conseguir limones en Cuba. Entonces, ¿para dónde van estas producciones?
No. El juego, la jugada está cantada. Ya él lo dijo, hacer exportaciones. Ahora, lo poquito que había se va a empezar a exportar para lograr dinerito que les hace falta para su nivel de vida. Eso no se puede afectar bajo ningún concepto, los hijos, las queridas. Esa gente tiene que seguir con su ritmo de vida porque se pueden traumatizar. Nosotros no, que sigamos la gente de a pie viviendo en lo mismo que hemos vivido, sobre todo de los 90, cuando se desmenengó la Unión Soviética. Ya ahí empezaron los problemas y no han cesado. Y es continua la información de que falta esto, falta... Y entonces la vida se hace una cosa endemoniada en bajo este
sistema. Oye, Moisés, algo que te toca de cerca, porque el señor Díaz-Canel dice que entre la visita, para concluir el día de hoy, incluye Costa Sur y Costa Norte, allá en el Cajío, en Guanímar y en Majana, en el sur, y cerca de ti, ahí cerca de Cabañas, a la bahía de Mariel y Bahía Honda. Cuéntanos cómo está la producción de pescado y el acceso para las dietas, porque otrora, toda esta zona donde tú vives, Costa Norte, había un combinado pesquero bastante respetable.
Mira, le dicen la cooperativa pesquera de Cabañas sigue existiendo. Estuvo muchos años al servicio del Ministerio del Interior y nosotros no podíamos coger ni un pescadito de eso. Todo lo que se capturaba era destinado a los compañeros del Ministerio del Interior. Lo llevaban para La Habana, un frigorífico que allá tenían, y ahí lo distribuían entre su gente y la gente de su gente. Ahora, después que empezaron con esto del pescado a 20, que bajaron a 15, bueno, se está viendo que en la cooperativa se vende pescado. Por ejemplo, ahí yo compré, fui a buscar un tipo de pescado. No, fui a buscar uno bueno y encontré, fui a buscar chicharro y lo que había era ronco, unos roncos chiquiticos. Entonces sí, se está consiguiendo. Pero, caballero, hay que comparar. Cuando yo hace 40 años llegué al pueblo de Cabañas, yo recuerdo que una de las motivaciones, aparte de mi esposa, todo eso, era que usted llegaba aquí a Cabañas y lo primero que me tomaba era un vaso inmenso de ostiones, que lo que costaba eran, creo, 60 centavos. Llegaba a la casa y mi suegra me tenía 3, 4 bisteces en aguja, de emperador, era el parco, se conseguía todo en abundancia, y entonces sigue siendo geográficamente la misma, en el mismo lugar, y lo único que se alcanza son pescaditos estos pequeños que, bueno, dan para mantener el estado de probable de alimentación que uno tiene.
Bueno, pero tenemos, no hay... oye, pero tenemos clarias que son bastante grandes y contundentes.
Ah, sí, picadillo de claria, el paquete de picadillo de claria lo venden, pero bueno, señores, ¿qué cosa es eso? Cuba, claria, eso es pescado de agua dulce, que no está mal, pero ¿por qué la carencia? ¿Por qué yo no puedo comerme langosta, camarones, cuando quiera, emperadora, aguja, cherna, pargo, rabirrubia? No, no, el pescado de estos malos y los chiquiticos.
Ahora, finalmente, Moisés, dice que como parte de este recorrido por Artemisa hoy, un tema sensitivo y que se está haciendo progreso, la producción de materiales de la construcción. ¿Cómo anda esto por ir por Cabañas?
Bueno, aquí en Cabañas no hay cemento, aquí en Cabañas no se consigue nada. La bolsa negra es la que permite a los que tienen mayores ingresos solucionar problemas. Pero así que usted pueda decir, voy al rastro, voy a la tienda a comprar cemento, voy al rastro y hay arena, hay... No, aquí no hay nada en disposición de eso. Y en el de Mariel, que bueno, es la cabecera municipal, no es gran cosa lo que hay. Es decir, todo es parte de la campaña propagandística, todo es vender imagen, mantener la vitrina llena de adornos bonitos y la trastienda hecha un desastre. Y además, yo supe desde ayer que Díaz-Canel iba a venir. ¿Por qué lo supe? Porque una guagua que llevaba meses, una ruta, perdón, que llevaba meses sin venir desde Artemisa Cabañas por el pueblo de Cajajaos, casualmente hace 2 días pusieron un camión y ayer una guagua que mi hija pudo coger. Llevaba meses. Y entonces la explicación, ¿cuál fue? Viene Díaz-Canel. Es decir, que es la vida en la mentira lo que se sigue viviendo con este sistema. No hay cambios, no hay mejoría. Todo es imagen, paripé, mentira.
Moisés, entonces, esta cuestión de que aparecen ciertos recursos cuando viene una visita, ¿esto es con complicidad del propio presidente o pudiéramos darle el beneficio de la duda que a él también se le engaña?
No creo. Sí. Acuérdese que el antiguo dictador Fidel Castro se jactó en una ocasión hasta de estar al tanto de la novela que estaba en esos momentos y lo que la gente opinaba de la novela, y es una novela extranjera. No, ellos saben, porque además la cantidad de chivatos, militantes del partido, personas que hacen información, hacen llegar toda la información. Lo que pasa es que lo que conviene se dice y lo que no conviene se oculta. Eso mismo de que las visitas sean avisadas, eso demuestra que se trata de una estrategia para que la basura se esconda debajo de la alfombra y todo salga bien cuando viene. Mira, tengo entendido, no lo he podido confirmar, pero lo voy a decir, porque fue una fuente cercana. Tengo entendido que incluso los trabajadores de ese hospital policlínico que visitó Mariel les dieron el día libre hoy.
Increíble, ya tú sabes. Gracias, Moisés Leonardo Rodríguez, promotor de la corriente martiana allá en Cabañas, Mariel. Vamos a concluir la visita que está realizando, y estamos en vivo aquí en Radio Martín, en Cuba al Día, a la provincia de Artemisa. Vamos a concluir en la capital de la provincia de Artemisa, Guira de Melena. El contacto allí con el periodista independiente Jorge Bello. Bello, buenas tardes.
Buenas tardes, un ratito más, y bueno, un saludo a toda la audiencia del programa.
Bueno, ya le dimos cobertura a la costa norte con Moisés Leonardo Rodríguez, quien tú conoces allá en Cabañas, Mariel. Ahora vamos a hablar de la cuestión de Guira de Melena, uno de los graneros de Cuba. Según dice la prensa oficial, la visita que realizó hoy, y está realizando Díaz-Canel, es para revisar las producciones de caña, de azúcar, cultivos de plátano, papas, boniato, arroz, tomates, viandas, vegetales, cítricos, frutales. ¿Todo esto lo hay ahí en Guira de Melena? Cuéntame.
Bueno, mira, la producción de caña aquí en Guira de Melena no se produce caña, no se cultiva la caña. Sí te puedo decir, Tomás, que todo es una gran falacia. Con respecto a las producciones de viandas, frutas y hortalizas, todo es falso. Obligaron a dos o tres, prácticamente tengo conocimiento que obligaron a dos o tres pequeños agricultores a llevar vianda para el acopio de Huira. Es decir, concentrar una X cantidad de plátano en acopio, algo de boniado, plátano, cuando te hablo de plátano, estoy hablando de plátano burro, una especie de plátano extraño. No hay producción.
Ah, pero tú me estás diciendo hoy, porque seguro Díaz-Canel fue al mercado a visitar ahí la...
Exacto, exacto. Yo puse la publicación en mi página de Facebook donde, sí, yo, ha habido mucha represión, vigilancia sobre el pueblo, han disfrazado a los policías, pero hay un gran desabastecimiento en los mercados ideales estatales, los comercios, no hay comida, no hay alimentación, no hay vianda, no hay tomate. El tomate que lo venden lo sacan en lugares señalados. Es decir, que todo es una gran mentira, Tomás. Con respecto a la caña, te puedo decir de que no se está cumpliendo, no se va a cumplir este año, por lo menos la provincia de Artemisa no va a cumplir el plan. En el incendio de Artemisa, algo que ya han mantenido bastante cerrado, devoró más de 200 hectáreas de caña, de sembrar, de cultivos de caña.
Ahora, Bello, otro área que es muy sensible, y gracias, cortesía tuya, hemos tenido el acceso a algunas fotos, uno de los puntos más neurálgicos que Díaz-Canel iba a visitar eran la fábrica y las plantas de producción de materiales de construcción, tejas de asbesto cemento y terrazo allí en Artemisa. Cuéntanos el tema de los materiales de construcción, ¿cuán acceso tienen ustedes y cuál es la situación del fondo habitacional en Guira y en Artemisa?
Bueno, mira, con respecto a eso te puedo decir que es bastante deplorable. Las fotos que envié dan fe de lo que te estoy diciendo. Los subsidios a personas con situación económica hace años que están paralizados por falta de presupuesto. No hay materiales de construcción en las tiendas estos que ellos llaman rastro, que comercializan a precios subsidiados y por los créditos estos que ellos dan. No hay las producciones de cemento que están saliendo de las dos fábricas con las que cuenta la provincia de Artemisa, una que es situada en el municipio de Artemisa, en este caso en Cruzado de las Cañas, y otra en el Mariel. Las producciones de cemento no se sabe qué destino están cogiendo porque no están llegando a la población para subsanar sus problemas de vivienda. Esto no entiendo, aquello que llaman ese triunfalismo, no entiendo. Por eso es que digo que es una gran falacia. En Guira de Melena, Díaz-Canel pasó por la calle central con escoltado a alta velocidad. En ningún momento interactuó con el pueblo. Las personas querían interactuar con él, hay mucho descontento, pero no. Es por eso que digo que había incluso un gran despliegue militar de policía vestido de civil que mezclaron con la población evitando estas cosas porque hay gran descontento.
No paró, no paró el Mercedes-Benz de Díaz-Canel entonces.
No, en ningún momento. Pasó a alta velocidad por toda la calle Real con la escolta o con patrulleros delante y detrás buscando la carretera que conduce a Otavano. Es decir, en ningún momento eso se pasó.
Ahora, Bello, sumado a esto, con todo este escenario que te has contado, ¿cuál es el interés que esta visita despierta, por ejemplo, en los residentes ahí donde tú vives, en la capital de Artemisa, en Guira de Melena?
Que no se vislumbra nada, Tomás. Sencillamente la población no le prestó atención a ese recorrido, porque generalmente, hablando en buen cubano, el pueblo se alegra cuando una personalidad de ese tipo viene a un territorio porque abastecen los mercados, hay grandes ferias, pero en este caso no fue así. En Guira de Melena todo está desabastecido.
Ahora, finalmente,
los productos artículos de primera necesidad, aceite, no hay arroz, no hay carne, en este caso la carne de pollo, que es lo que te venden, de pollo troceado, no existe. Hay una miseria extrema, a niveles extremos.
También se dice que visitó instituciones hospitalarias. El tema de la salud, tú has hablado y has escrito sobre ese tema también, que es deficitario en el territorio.
Bueno, yo te aseguro que al hospital que haya ido, porque no tuve tiempo de ver el noticiero completo, al hospital que haya ido te aseguro que estaba en buenas condiciones. Pero si hubiera ido al hospital de Artemisa días atrás, hubiera visto la clase de fetidez que existe en ese hospital, en el Ciro Redondo, en la misma capital de la provincia de Artemisa. Es decir, que el hospital que la haya visitado, yo no dudo que haya estado en perfectas condiciones. La visita dirigida, por supuesto, eso sale espléndido. Pero por lo general, los servicios de salud en la provincia de Artemisa son deficientes.
¿El Ciro Redondo es el Hospital Clínico Quirúrgico Provincial?
Sí, exacto. Llegué en la misma capital del municipio homónimo de la provincia, en el mismo municipio de Artemisa.
Bueno, entonces finalmente, Bello, las conclusiones tuyas que esta visita es más de lo mismo y no resuelve nada.
Más de lo mismo no resuelve nada. Y lo que te voy a dar son cifras alegres, cifras que van arreglados y todo es una gran falacia.
¿Y cuál es el propósito de la visita entonces?
Nada, más de lo mismo, Díaz Canel hacer su habitual recorrido, seguir mintiéndole al pueblo de la forma en que lo está haciendo y no se resuelve ningún problema. Lo que haría falta, la palabra que se está usando mucho en estos términos, la frase es liberar las fuerzas productivas, lo que parece que no encuentran la llave del candado.
Oye, finalmente, ya que te tenemos ahí, quisiera preguntarte, porque dice que él visitó planes citrícolas muy importantes. Hoy hay una nota de Granma que habla de que Cuba está exportando desde Guantánamo limones a Centroamérica. ¿Se consigue el limón ahí en Guira?
Bueno, en Guiremeré no hay cítricos de ningún tipo. Aquí había antes un plan cítrico, de cítrico que la misma dictadura le pasó, como decimos en buen cubano, le pasó la planadora. Los cítricos que se cultivan en la provincia de Temisa están radicados en Ceiba. Y hasta donde tengo conocimiento, están plagados, están infectados de plagas.
Gracias, Bello. Excelente reporte. Resumiendo la visita realizada y que concluye en la tarde de hoy a la provincia de Artemisa, los territorios de Huira de Melena, Batabanó del Surgidero, Mariel en el norte, Caballa, todo el territorio provincial, el presidente del gobierno y una comitiva, Miguel Díaz-Canel. Las gracias al periodista independiente Jorge Bello, ahí en la capital artemiseña. Concluimos así nuestro espacio Cuba al Día, ya este jueves 30 de enero del 2020. El agradecimiento a nuestro técnico Otón Madariaga y, como siempre, Patricia Martínez al frente de la producción. Un gusto, un placer, Tomás Cardoso, de compartir con todos ustedes. Los esperamos de vuelta mañana viernes, de cara al inicio del fin de semana, con toda la información a partir de las 2 de la tarde en Cuba al Día. Ahora los invitamos a seguir en sintonía, sintonizando el noticiero, primeramente el boletín de noticias de Radio Martí y posteriormente el programa Tras las Noticias, bajo la conducción de nuestra colega Cari Roque. Hasta mañana, nos vemos.
Con María Elena Páez, invitados especiales, noticias, comentarios, efemérides, el horóscopo, sorpresa y mucha música. RM en el aire. Sábados y domingos a las 8 de la mañana. Radio Martí, Radio Martí, vía satélite, por el canal 153 de Sirius XM. Radio Martí, las 24 horas del día, a través de la señal de satélite de Sirius XM. Canal 153. 153. Radio Martí, Radio Martí, vía satélite. Radio Martí presenta En Familia, con Alfredo Rodríguez.
¿Qué pasó, mi gente? Soy Alfredo Rodríguez y los invito a que me acompañen todos los sábados y domingos a las 10 de la mañana. Pasemos una hora en familia, que es mucho más que adopción o parentesco. Familia es nido, es base, es unión. Unámonos en este empeño a través de Radio Martí. Mi gente, necesito su complicidad, necesito y mucho que me quieran. Yo lo quiero mucho, mucho, mucho.
En Familia, con Alfredo Rodríguez. Sábados y domingos a las 10 de la mañana por Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 9.565, en los 11.860 y en los 11.930 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.